antes que las aguas cubrieran los montes más altos, había un hombre llamado Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios en medio de un mundo corrompido. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Era el año 600 de la vida de Noé, cuando todo cambiaría para siempre. La tierra estaba llena de violencia y corrupción, y como dice la Escritura, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. La voz del Todopoderoso resonó en los oídos de aquel hombre justo.
He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
Y Dios dio a Noé instrucciones precisas.
Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Génesis 6:14. Noé, siendo hombre justo y temeroso de Dios, escuchó atentamente las dimensiones y especificaciones exactas de aquella embarcación que serviría para preservar la vida durante el diluvio. Y lo hizo así Noé. Conforme a todo lo que Dios le mandó, así hizo. Génesis 6:22. La construcción de la más grande embarcación mencionada en los textos antiguos estaba por comenzar, siguiendo fielmente el diseño del Creador mismo. El Señor especificó con exactitud las medidas que debía tener el arca.
De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura.
Génesis 6:15. Estas dimensiones, que corresponden aproximadamente a 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto según el codo hebreo, convertían al arca en una embarcación de proporciones gigantescas. La Biblia establece que el arca tenía una longitud de 300 codos, un ancho de 50 codos y una altura de 30 codos. Sem, uno de los tres hijos de Noé, contemplaba asombrado los preparativos.
Padre, ¿por qué estas medidas tan específicas?
Noé, con la sabiduría que solo proviene de escuchar al Todopoderoso, respondió:
El Señor mismo ha determinado estas medidas para que esta embarcación pueda sostener a todos los seres vivientes que entrarán en ella.
Estudiosos han señalado que estas proporciones eran extraordinarias para la época y muestran un notable conocimiento de arquitectura naval. Como señalan los investigadores, la proporción de las medidas le confería gran estabilidad al arca, atenuando el cabeceo que pudieran producir las embravecidas aguas. Noé y sus hijos comenzaron a cortar la madera de gofer, material específicamente ordenado por Dios, para iniciar la construcción de aquella embarcación cuyas proporciones nunca antes se habían visto en la tierra. La escritura es clara respecto a la estructura interna del arca. Harás un techo para el arca, y lo acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis 6:16. Obedeciendo fielmente estas instrucciones, Noé construyó el arca con tres niveles distintos, tal como el Señor le había ordenado. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca grande como un barco, pero más bien parecía una caja grande y larga con tres pisos y compartimentos. Cam, el segundo hijo de Noé, supervisaba la construcción de los compartimentos. Estos compartimentos que Dios ordenó construir servirán para separar a los animales según sus especies. Cada piso estaba dividido en diferentes compartimentos para albergar a los animales, asegurando así su supervivencia durante la inundación. La estructura de tres pisos proporcionaría el espacio necesario para albergar a todas las especies de animales, a la familia de Noé y las provisiones necesarias. El término arca simplemente significa una caja y es la misma palabra que se usa para la canasta que protegió al bebé Moisés en el río. Se usa una palabra diferente para el arca de la alianza. La puerta lateral mencionada en el texto sería la única entrada y salida del arca, por donde ingresarían todos los animales y por donde eventualmente saldrían después del diluvio. Esta puerta, según el relato bíblico, fue cerrada por el mismo Dios una vez que todos estuvieron dentro. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, 16. La Biblia menciona específicamente un elemento crucial para la habitabilidad del arca, una abertura superior que proporcionaría ventilación. Según Génesis 6, 16, Dios instruyó a Noé: «Harás una ventana para el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba». Esta ventana, o tragaluz, tzohar en hebreo, no era una simple abertura, sino un sistema que permitiría la entrada de luz y la circulación de aire dentro del arca. La palabra tzohar, traducida como ventana en Génesis 6, 16, es diferente de la palabra hebrea estándar para ventana, shalom, que aparece en Génesis 8, 6. La esposa de Noé observaba con curiosidad la estructura que tomaba forma.
¿Será suficiente esta abertura para que respiren todos los animales?
Noé, confiando plenamente en las instrucciones divinas, respondió:
«El Señor ha diseñado esta ventana a un codo de elevación para proveer aire y luz suficientes. Nada en su diseño es casualidad».
Aunque mucha gente se ha imaginado el arca de Noé como teniendo una ventana pequeña, la frase «la acabarás a un codo de elevación» no da al lector de la Biblia ninguna dimensión clara de la abertura. El texto solamente dice que Noé debía acabarla a un codo de elevación. Posteriormente, en Génesis 8:6, vemos que esta ventana era funcional. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Esta referencia confirma que la abertura no solo existía, sino que podía abrirse y cerrarse según fuera necesario. Cualquier abertura en la cubierta de un barco necesita una pared para evitar que el agua fluya hacia adentro, especialmente cuando la nave gira. La posición central del tragaluz es elegida para reflejar la idea de una luz de mediodía. En medio de los preparativos, uno de los aspectos fundamentales ordenados por Dios fue la impermeabilización completa del arca. Según Génesis 6.14, la orden divina fue específica:
«Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera».
Este proceso de calafateo con brea era esencial para garantizar que el arca flotara sin filtraciones durante el diluvio que duraría más de un año. El arca estaba construida con madera resinosa, posiblemente ciprés, que es muy resistente al agua, y además iba calafateada o sellada con alquitrán por dentro y por fuera. Jafet, aplicando cuidadosamente la brea en las juntas exteriores, comentó: «Es asombroso cómo esta sustancia negra puede protegernos de las aguas más violentas». Noé asintió mientras supervisaba el trabajo. Esta brea que Dios nos ha indicado usar creará un sello perfecto contra las aguas. Sin ella, la madera se empaparía y se pudriría. La madera de gofer se menciona en Génesis 6.14 como el material utilizado por Noé para construir el arca. Este material, junto con el calafateo completo, tanto por dentro como por fuera, creaba una barrera doble contra la humedad que garantizaba la integridad estructural del arca durante todo el tiempo necesario. El calafateo interior evitaría que la humedad generada por los propios ocupantes dañara la estructura de madera, mientras que el exterior resistiría el embate constante de las aguas durante el diluvio, proporcionando un refugio seguro y seco para preservar la vida en medio de la destrucción. La palabra de Dios fue clara respecto a la necesidad de provisiones para todos los ocupantes del arca. En Génesis 6:21, el Señor ordenó a Noé:
«Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos».
Esta instrucción revelaba la previsión divina para el sustento durante el largo período que pasarían en el arca. Sin estas provisiones, hubiera sido imposible mantener con vida a tantas especies diferentes durante más de un año. Sem y sus hermanos trabajaban incansablemente recolectando y almacenando los diversos tipos de alimento. «Cada especie tiene sus propias necesidades, padre. ¿Cómo sabremos cuánto almacenar para cada una?». Noé, siguiendo fielmente las instrucciones divinas, respondió:
«El Señor que nos manda llevar estas criaturas también nos ha dado la sabiduría para proveer lo necesario para cada una».
El arca fue diseñada para albergar a una gran cantidad de especies animales, así como a Noé y su familia. Además de las especies animales, El arca también contaba con compartimentos para almacenar alimentos y agua. El texto bíblico confirma que Noé cumplió con exactitud estas instrucciones, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así hizo. Génesis 6:22. Esta obediencia incluía la recolección y almacenamiento de todo tipo de alimentos necesarios para la supervivencia durante el tiempo del diluvio. Conforme se completaba la construcción del arca, llegaba el momento culminante, la entrada de los animales. Según Génesis 7, 2-3, Dios dio instrucciones específicas.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
Un aspecto milagroso del relato es que los animales llegaron por sí mismos al arca, sin que Noé tuviera que ir a buscarlos. Como se lee en Génesis 7, 8-9, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé estaba preocupado sobre cómo traería a una pareja de cada animal, pero una mañana, al despertarse, todos los animales habían llegado hasta su casa. Rápidamente los metió en el arca, pues empezaba a llover. La familia observaba asombrada cómo las diversas especies se acercaban ordenadamente. «Es un milagro, padre. Los animales vienen por sí mismos, como si Dios los guiara directamente a nosotros». Noé contemplaba la escena con reverencia. «El mismo Dios que decretó su preservación es quien los trae hasta nosotros. No es por nuestro poder, sino por su voluntad. Solo dos animales se mencionan por su nombre en el relato bíblico del arca de Noé: el cuervo y la paloma, que Noé envió para comprobar si las aguas habían bajado. Esta llegada ordenada y voluntaria de los animales es uno de los aspectos más sobrenaturales del relato bíblico, revelando la soberanía divina sobre toda la creación. Cuando todos los animales y la familia de Noé hubieron entrado en el arca, ocurrió un hecho sobrenatural registrado en Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Este acto divino de cerrar la puerta señalaba el momento definitivo. Ya no habría más oportunidad de salvación para quienes habían rechazado el mensaje de Noé durante los largos años de construcción del arca. El tiempo de gracia había concluido. Dentro del arca, la familia escuchó el sonido de la pesada puerta sellándose, sin que manos humanas intervinieran. «El Señor mismo ha sellado nuestra protección. Ya no depende de nosotros, sino de Él». Y precisamente en ese momento, tal como se relata en Génesis 7, 11-12, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Según el relato, el diluvio cubrió hasta las montañas más altas. El sellado divino del arca ocurrió justo antes del inicio del diluvio, confirmando la precisión del tiempo de Dios y la perfecta protección proporcionada para los ocupantes del arca, quienes ahora flotarían sobre las aguas del juicio divino que cubriría toda la tierra. La Biblia proporciona detalles precisos sobre la cronología del diluvio y el tiempo que Noé y su familia pasaron dentro del arca. Esta información aparece en diversos versículos de Génesis capítulos 7 y 8. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, Génesis 7:12, pero el tiempo total dentro del arca fue mucho mayor, según Génesis 7:24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Después de estos 5 meses, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, Génesis 8:4. Pero aún debían esperar varios meses más hasta que las aguas descendieran completamente y la tierra se secara. Cuando Noé completó el arca, Entraron con él su familia y los animales que le habían mandado. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. La esposa de Noé contemplaba el lento paso de los días.
¿Cuánto tiempo más debemos esperar aquí dentro?
Noé, con la paciencia que caracteriza al justo, respondió:
Esperaremos el tiempo que Dios determine. Él nos trajo aquí. Él nos dirá cuándo salir.
Noé envió primero un cuervo para ver si las aguas habían bajado, pero no obtuvo respuesta clara. Luego envió una paloma, que volvió por no encontrar dónde posarse. 7 días después, envió nuevamente la paloma. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Génesis 8:11. Señal de que las aguas estaban retrocediendo. Finalmente, según Génesis 8:14-16, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo:
Sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
El cálculo total revela que Noé y su familia permanecieron en el arca aproximadamente 1 año y 10 días, desde el momento en que entraron hasta que recibieron la orden divina de salir. Finalmente, cuando la tierra se secó completamente, Dios ordenó a Noé y su familia salir del arca, junto con todos los animales que habían preservado. Como leemos en Génesis 8:15-17, entonces habló Dios a Noé diciendo:
Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, para que se multipliquen sobre la tierra y fructifiquen y llenen la tierra.
Cuando las aguas bajaron, el arca quedó encallada en las cumbres del monte Ararat. Noé, que es descrito en el relato bíblico como una persona justa, halló gracia a los ojos de Dios. La primera acción de Noé al salir del arca reveló su corazón agradecido, y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. Este acto de adoración agradó a Dios, quien estableció entonces un pacto solemne con Noé y toda la creación, prometiendo:
No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21.
Como señal visible de este pacto, Dios estableció el arco iris en las nubes.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Génesis 9:13. Para recordar esta promesa, Yahvé puso el arco iris en las nubes y dijo:
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Este pacto divino con Noé representaba un nuevo comienzo para la humanidad y toda la creación, basado en la gracia y la misericordia de Dios. La experiencia del arca había concluido, pero su propósito se había cumplido perfectamente: preservar la vida según el plan divino. El arca de Noé permanece como testimonio fiel de la obediencia de un hombre justo y de la soberanía de Dios sobre toda su creación, recordándonos que el Señor sabe cómo librar de la prueba a los piadosos y preservar a quienes confían en Él.